UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, soy Concha Vacas y este es el espacio de radio Abriendo Caminos de Sabie, programa integral para las personas mayores que tenemos 55 años en la Universidad Miguel Hernández. Buenos días, José.
Buenos días. Y que podéis encontrar en el 99.5 del dial y especialmente también en internet. Hay que solamente que marcar Radio UMH Abriendo Caminos y ahí nos podréis ver perfectamente en cuanto terminemos el programa.
Hoy es un programa muy especial. Primero porque volvemos a estar todos los componentes de este espacio de radio. Y mire, voy a darle la bienvenida, y nunca fue mejor dicho, a nuestra compañera, que después de un pequeño percance de salud, tenía muchas ganas de que estuvieras aquí, Bienve.
Pues anda que yo, no me podéis ni imaginar, aquí estamos para compartir estos momentos tan agradables. Espero que sean muchos y que nos den para mucho. Y bueno, que estoy encantada de volver con vosotros.
Y nosotros, que estés aquí, Y además, como no podía ser de otra forma, tenemos a nuestra compañera Lola Jiménez, que como siempre nos va a traer algo muy interesante en este programa que tiene ella, este pequeño espacio de programa. Buenos días, Lola.
Hola, buenos días, Concha. Yo también quería hacer un pequeño inciso y darle la bienvenida a Bienvenida, gracias, porque sí que la echamos de menos en el programa anterior.
Dinos un poquitín de qué nos vas a hablar.
Pues hoy os voy a hablar del tema que me habéis asignado, que es dentro del apartado Nuestras Cosas, sobre el tema del consumo de las bolsas de plástico.
Muy bien, pues dentro de un ratito estaremos contigo. Mira, me parece que te has equivocado otra vez. Esta no es la música que nos corresponde de Metallica, si no me equivoco, es la música de la Guerra de Otros Mundos.
No, no me he equivocado. Es que la semana pasada, como nosotros tenemos programa nada más que de 15 en 15 días, la semana pasada, el 30 de octubre del año 1938, fue la efeméride del programa de radio más importante de la historia. Fue aquel programa, o aquel día, en el que Orson Welles hizo creer al mundo que habíamos sido invadidos por los extraterrestres. Y el mundo se lo creyó. Y por tanto yo creo que en un programa como el nuestro es el momento de recordar estos acontecimientos que son para la radio y para todos nosotros muy importantes. Por eso ha sido entrar con esa música un poco especial.
Bueno, yo quería decir al respecto que es verdad que más de 12 millones de personas escucharon esa transmisión, pero la gran mayoría ya se puso a escuchar después de la introducción, donde explicaban que era una adaptación de la Guerra de los Mundos y tal. La gente, pues, bueno, ni qué decir tiene, sobre todo en Nueva Jersey y en Nueva York, salieron a las calles, el pánico se apoderó de ellos, se colapsaron los teléfonos de emergencias, no se sabía distinguir. Y lo más curioso que yo destaco de todo esto es que al día siguiente querían la cabeza de Orson Welles, literalmente. No sé cómo quedaría la cosa, porque desde luego tú has dicho un programa hasta ahora de lo más impactante que hemos escuchado en la radio.
Sí, bueno, la cabeza no se la dieron porque después lo tuvimos aquí mucho tiempo.
Sí, afortunadamente, ¿no? Sí, para la cultura cinematográfica.
Pues esta mañana tenemos con nosotros a una espada grande de la radio y a mí me gustaría presentarla y preguntarle también qué piensa de este tema. Esta mañana está con nosotros Reme San. Fíjense qué responsabilidades. tenemos a Bienve Niñole y a Remesán. Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros y disfrutar de unos minutos de radio. Y en cuanto a la pregunta que has hecho de qué me parecía el tema de Orson Welles y de El fin del mundo, que él anunció y que se lo creyeron, pues no hay nada más que decir que esa es la magia de la radio.
La magia en la que vosotros habéis trabajado muchísimo tiempo.
Muchísimo tiempo,
sí. Unos cuantos años.
Muchísimo tiempo, unos cuantos años.
Bueno, pues vamos a seguir. Kevin. Me encanta esta música de Metallica. Vamos a hacer un breve repaso por las actividades de Sabien, que no han sido demasiadas este mes, pero tenemos que hacerlo. Hay un proyecto de emprendimiento intergeneracional y vamos a hablar de él. Dime, sí. Pepe, háblanos.
Bueno, sí, nosotros tenemos que ver bastante con el proyecto de emprendimiento intergeneracional, y perdón por la forma eufemística de llamar cómo se hace un corto.
Sí, porque no es más que una película, un corto.
Sí, pero bueno, el tema tiene sentido, porque aquí participan los mayores de 55 años y los menores incluso de 20. Bueno, están en torno a los 20, 20 y algo, porque son estudiantes del doble grado de cinematografía y periodismo de aquí de la Universidad Miguel Hernández. Nos hemos juntado, y digo nos porque de los que estamos aquí estamos dos, que formamos parte de ese grupo de 17 personas, que utilizando como medio o como instrumento la realización de un cortometraje, pues estamos teniendo la experiencia de trabajar y de hacer proyectos juntos, pues dos generaciones muy distintas, y creo que es una experiencia muy positiva, o puede ser una experiencia muy positiva.
Muy pues, positiva, muy positiva. Sí. Siempre he dicho que la experiencia unida al empuje de la juventud da unos resultados extraordinarios.
Sí, ya se está viendo, y nosotros lo estamos viendo en las reuniones de trabajo que ya hemos tenido, y efectivamente, pues a nosotros nos ponen las pilas y nos obligan a ir a otro ritmo. ¿Cierto o está mal?
Antes de que Concha nos desvele la sinopsis de en qué va a consistir este corto, José, tú tienes mucha experiencia en este tipo de líderes. ¿Cómo afrontas este reto?
Con mucha ilusión. Es muy importante porque además estamos encontrando muchísimas facilidades en aquellas empresas y sobre todo en la universidad, porque la idea del cortometraje no es hacer un corto y cuando ya lo tengamos hecho, pues ya hemos terminado, no, sino es hacer un cortometraje que se vea y que la gente pueda animarse incluso en que si nosotros lo hemos hecho, también los demás pueden hacerlo. Por tanto, la vida de este cortometraje no va a terminar cuando hayamos hecho el montaje. Además de que pensamos que va a ser un cortometraje muy bonito. Y ahí es donde, sí, yo sé que no vaya a decir para nada, ¿eh? Tú ahora cuentas algo, pero poquito.
Algo nos tendrá que contar.
Algo.
Sí. Pero tú no me has dicho que haga la sinopsis. A ver, ¿en qué quedamos?
Sí, pero una sinopsis que es muy, muy poquita cosa. Eso que hemos comentado.
Venga.
Bueno, pues es que encima es corto. Es una película, es un cortometraje. Bueno, trata simplemente de ligarse a un viudo. ¿Qué más podemos decir? Tres mujeres ya maduras que intentan ligarse a un viudo. Además, en unos escenarios un poco patéticos, porque no. José nos lleva hasta ahí. El caso es que se lo liga una, ¿no?
Bueno, vamos a ver.
Se lo liga y además por internet.
Patético.
Por el móvil.
Es que se trata de tres viudas que están intentando ligarse a un viudo. Entonces, ¿qué mejor sitio de encuentro que el cementerio?
¡Ay!
Creía que ibas a decir el bailongo, pero no, el cementerio.
Bueno, ya no seguimos más.
Una pregunta que tengo yo para haceros. ¿El título de la película?
No lo voy a decir.
Vale. Suspense.
Pero te lo acabo de decir, se llama Proyecto de Emprendimiento Intergeneracional.
Correcto. Cogeremos la...
Está envuelto en papel de plata, ¿eh? Esto ya veremos.
Bueno, vamos a seguir con la agenda de la UMH y hay que decir que el pasado 29 de octubre el grupo de la Tarántula en la sala de grados del edificio Torre Blanca presentó... ¿Qué presentó exactamente?
No, se presentó el mismo grupo. Es decir, lo que hizo el grupo fue, diríamos, una jornada de puertas abiertas para, bueno, pues que la gente, la gente que esté interesada en hacer teatro y tal, pues que vaya, que supongo que iría gente, porque nosotros es que nos pilló de viaje, no pudimos estar.
Yo en realidad tampoco pude asistir por otros motivos personales, pero sí me contaron que hubo bastante, bastante gente que asistió y de hecho yo creo que esto va a ser una fórmula que va a dar que la gente que en un principio no tenía intención de participar en el teatro, pues se anime.
Hay otra actividad que es muy importante, que es que se entregaron, bueno, el mismo día. El mismo día 29 se entregaron los premios de la 14ª edición de relato corto Arzabares. Y bueno, como es en esto de la literatura es muy complicado que mencionen tu nombre, creo que tenemos la obligación, aunque son más jóvenes que nosotros, tenemos la obligación de mencionar a los ganadores de este certamen. El primer premio recayó en una obra que se llama Distópica y ganó Laura Cove Fernández. El segundo premio, que fue el prototipo de Miguel Ángel Molina Jiménez, y el tercer premio, Mañanas Paralelas de Elena Alcantuz. Bueno, pues ya lo saben todos aquellos que estén interesados. Además, estos premios se editan, los edita la Universidad Miguel Hernández. Y aquellos que estén interesados, que le hagan un seguimiento.
Bueno, también el día 30 tuvo lugar la presentación de Edipo Rey por la compañía de la UMH basada en Edipo Rey de Sófocles,
sí.
En versión de Adán Rodríguez, y que el día 31 se presentó la Orquesta Joven de la UMH en el hall del edificio Arenales. También tengo que decir, por la parte que a mí me toca, que el día 15 en el Aula Magna, que es el viernes, la Asociación Cultural Caminos interpretará otra vez, porque ya lo hicimos en La Lonja y con un éxito grandísimo, Los Hermanos Machado. Tenemos la suerte de contar con nosotros a una concertista de Castañuelas que se llama Sonia de la Cámara y un guitarrista maravilloso que es Roque, al que se de sobrenombre se le llama Mau. Así que quedáis todos invitados porque estoy segura que este evento os encantará.
Amigos, y llega un momento importante. Para mí no es la primera vez, espero que no sea la última. Todo un placer presentar esta sección de entrevista. Y antes que nada, con todo el permiso y con todo el respeto, voy a leer un currículum que he seleccionado de lo que te conocemos, Reme, de lo que ha sido tu vida. ¿Te parece?
No te pases.
No, no me voy a pasar porque voy a hablar, ¿sabes de qué? Desde el respeto y el compañerismo. Voy a hablarte, es que no es poca cosa, ¿eh?
Tú mandas.
En el respeto, no. Bueno, como mucha gente sabe, naciste en Monóvar. Con 15 años trabajabas ya haciendo tus pinitos en la radio en Monóvar y con, bueno, no, voy a ceñirme al guión porque si no nos podemos aquí explayar. Los años 60, vienes a Radio Elche. Porque,
1960, concretamente.
1960, en esta emisora, pues pedían una persona y tú llegas para desarrollar tus dotes de locutora en todas tus facetas. Durante una mágica travesía de 33 años, donde la música, las noticias y el contacto directo, sobre todo con los oyentes, hicieron de ti, de Reme Sanz, la voz de nuestra ciudad y de nuestra comarca, que nadie lo olvide. olvide. En Radio Elche, pues también, aparte de conocer a muchísimas personas, conociste al que hoy es tu marido, Pepe Sáez.
Así es, Pepe Sáez, ¿no? Mi marido es José Luis Rastrollo.
José Luis Rastrollo, perdón, Pepe Sáez.
Pepe Sáez, un queridísimo compañero que ya no está con nosotros.
José Luis.
Y al que aprecio muchísimo a él y hoy a su hijo también.
Pues José Luis, que también tengo el gusto de conocerlo, afortunadamente, que ahí sigue. Ahí está. Bueno, pues destacando de ese programa, que estuviste, pues muchísimas cosas. Yo me quedo, entre otras muchas, con Don Severo, Doña Gertrudis. Yo,
con Paco Alcaraz, que también sí. Nos ha dejado.
Luego también te lo nombraré en otra faceta, pero fue un programa pues muy llamativo. Sabemos tus colaboraciones con la casita de reposo, con el asilo, con las parroquias. Bueno, todo eso estaba a la orden del día. A Remed Sanz, dicho por ti, solo te ha faltado retransmitir un partido de fútbol.
Sí.
Pero todo puede llegar, ¿eh?
Sí, pero además la verdad es que he participado en programas deportivos porque yo me quedaba en el estudio y los redactores Santiago Gambín, Roque Candel, eran los que iban a retransmitir los partidos. Tuve la oportunidad de vivir una subida que el Elche estaba en segunda, ascendió a primera y aquello fue la locura.
Sí,
y además recuerdo como anécdota que algunos oyentes vinieron con botellas de champán, llamaron al timbre que venimos a brindar por la victoria del Elche en directo aquí en Radio Elche. Recuerdos imborrables.
Imborrables. Yo siempre he dicho que el gordo de la lotería, el ascenso del Elche, son momentos que hemos vivido, la verdad, y me imagino que tú igual. Has colaborado también en Radio Dama con otro gran compañero
Sacramento Alvear.
Y durante 5 años también tocaste la televisión local.
Y medio año el periódico.
El periódico.
Hoy.
Y yo en este punto de este currículum, pero más que currículum, es un anecdotario de tu vida profesional, has dicho antes una cosa muy importante, Reme, y es que la magia de la radio, pues es lo que transmite lo que quieres contar. En la tele está más pendiente de un gesto de lo que estás viendo, y en cambio en la radio tienes que poner todos los sentidos porque la gente no sabe lo que... tienes que explicárselo todo, es más bonito.
Y además tenemos un arma extraordinaria que es la voz. Y tú la voz puedes, a través de ella, transmitir sentimientos, los que tú sientas en ese momento o los que tú quieras hacer llegar al oyente. Porque la voz tiene unas inflexiones que igual haces que leyendo cualquier cosa el oyente llore, o también disfrutando tú con lo que estás haciendo, el oyente ría contigo. Es algo extraordinario. La magia de la radio, digo, es magia con mayúsculas.
Y la verdad es que se pasa muy bien haciendo radio cuando te sale del corazón, porque llega. Cuando se adopta una postura es cuando no llega.
Exactamente.
Eso
exactamente.
Tenemos claro. Bueno, pues hay muy pocas entidades sociales, religiosas o benéficas donde no haya sido pregonera, Remé. ¿Hay algún sitio que no haya sido pregonera? Una.
Incluso en una he repetido 2 veces.
Por eso te digo. Que
en el centro aragonés hice el pregón 1 año y al cabo de los años me vuelven a llamar y me dicen, Reme, el pregón. Digo, pero si yo ya he hecho el pregón. Dice, pero entonces yo no era presidente. Y digo, pues ni 1000 palabras más. Seguiremos buceando.
Bueno, también nos consta que el gran teatro ha sido parte de tu vida de fin de semana. Hay que agradecerle a tu marido también, que te ha acompañado a todos esos eventos benéficos, sobre todo, destaco, benéficos, porque aquí sabemos que no se ha cobrado nada. Lo sabemos perfectamente.
Bueno, yo creo que en aquel momento presenté
todo.
Todas las imposiciones de reinas y bandas en las fiestas, en aquel momento, sin pedir ni siquiera.
Sí, porque nada. Tú sabes que...
Porque verás tú bien, ve. Lo que ocurre es que cuando estás tantos años en la radio y tienes tanto contacto con la gente, con el público y con los que vienen a que los entrevistes para contarnos sus cosas y sus programaciones.
Están por hecho.
Entonces llega un momento en que lo que has hecho es, no es un entrevistado y tú como profesional, se convierte en un amigo. Y si un amigo te pide algo, tú al amigo no le vas a pedir nada a cambio. Se lo haces y punto.
Me consta, por eso quería resaltarlo en tu currículum, porque hay presentadores que están en todo su derecho, que tienen las minutas,
que cobran
cosas comerciales.
Sí, sí.
Y pues eso, como yo soy del carro de remes, sé que ella se ha subido todo tipo de corales, de cosas, de todo, y no ha cobrado nunca
nada.
Y lo
he dicho ahora porque tú lo has planteado sobre la mesa.
Quería destacarlo. Bueno, el ayuntamiento, en parte, ha reconocido pues un poco tu trayectoria y tu profesionalidad y tu labor como comunicadora, y te ha concedido un espacio público.
Ajá.
Yo creo que hay que destacar también que el Jardín de la Locutora Remesa. ¿Qué se siente al tener un espacio público en tu ciudad de adopción?
Pues no sé cómo decírtelo. No sé, no encuentro palabras para explicártelo. Hace poco volví a pasar por allí y cuando vi el monolito aquel y Jardín Locutora Remesanz, son unas sensaciones que no se pueden explicar. Porque digo, a mí me dijeron en cierta ocasión, nunca digas cuando alguien te ofrece algo que no te lo mereces. Porque si dices que no te lo mereces, estás dejando en mal lugar a quien te propone.
Ajá.
Aquello me quedó a mí muy grabado, y aunque yo en el fondo piense que no me lo merezco, pues no lo digo. No lo digo porque si esas personas que te lo están ofreciendo, cuando me llamaron del ayuntamiento, el ayuntamiento sí me ha reconocido muchas cosas que yo digo, bueno, pues no sé por qué. Me ha reconocido, por ejemplo, pues en un momento dado me dieron la I de Igualdad, en un acto extraordinario celebrado en el Palacio de Congresos. Conmigo también la recibieron una entidad y otras personas. El ayuntamiento también me ha dado la oportunidad de hacer algo extraordinario por este pueblo que yo siento mío, porque en realidad es mío, hacer el pregón de las fiestas mayores. Subirse a ese ayuntamiento, ver la plaza como estaba de público, hacer el pregón, ver al público entregado y que te impongan el ramdor del ayuntamiento, pues es algo que no tiene tampoco precio. Que te pida la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa que hagas el pregón de la Semana Santa, aquello fue lo más agobiante para mí. Creo que fue lo más agobiante porque yo decía, yo no estoy a la altura de hacer un pregón de esa categoría para una ciudad como la mía. Pero una persona muy querida para mí, como es mi hija mayor, cuando yo le comuniqué mis agobios y mis angustias de pensar que tenía que preparar ese pregón y que no podía decir que no, porque cuando dije que no podía ser, me dijeron, Reme, tienes que hacerlo porque ha sido por unanimidad de la Junta y no puedes decir que no, y nunca digo que no. Y mi hija me dijo, que no se me olvidarán esas palabras, si piensas que no tienes preparación para un pregón así, sí tienes sentimientos. Y con eso me quedé, y a los sentimientos me fui. Y el pregón de la Semana Santa todavía, yo no sé los años, sí, fue en el 1991, creo, 90 o 91. Y todavía alguien se acuerda del pregón mío de Semana Santa.
Reme, el pregón, tú lo has dicho con el sentimiento, de alguna manera tradujiste ese pregón, pero tú sabes que hoy en día la gente no escribe los pregones, se los dan hechos, los talentitos, como yo digo,
sí,
es verdad.
Eso es, los talentitos.
A mí me hace mucha gracia porque cuando una persona lee un pregón, se nota cuando está leyendo un pregón que le ha escrito el listo de la clase o cuando lo ha hecho desde el sentimiento. Tú has presentado también el pregón de los belenistas, ¿te acuerdas? Y cada uno hemos contado con el oripey del chocolate, porque entonces no había bailar bal, ¿os acordáis? Entonces, ¿cómo recogíamos todo, ante todo el año, ese papel del chocolate? Eso se cuenta con sentimiento, y eso no viene, yo no tengo nada en contra de los que lo escriben, pero a la hora de transmitirlo no es lo mismo un pregón que sale del alma, que sale de un, como yo digo, de un erudito.
Estamos de acuerdo.
No es lo mismo. Y hablas de los belenistas y los belenistas, tú sabes bien, que son también muy entrañables para mí. Yo estoy con ellos desde el primer momento, desde que estaban en San Agatángelo. Me contrataron, entre comillas.
qué raro.
Me contrataron a partir del momento en que hice el pregón de... Y se dio algo muy curioso, ya que hablamos de pregones. Se dio algo muy curioso. El primero que hice fue en 1990, el de los belenistas. Y en 1991, el de Semana Santa, que a mí me llamó la atención porque dije, Señor, he hablado primero de tu nacimiento y ahora estoy hablando de tu pasión, muerte y resurrección. Fue muy curioso y además dio la coincidencia de que precisamente en el año que hice el pregón de Semana Santa falleció mi madre. Mi madre falleció el día 6 de marzo y yo hice el pregón el día 16. Son unas connotaciones en las historias de cada persona que si te paras a pensar y a reparar en ellas, dices, ¿cómo ha ido enlazándose la vida? ¿De qué manera se ha ido enlazando la vida? Y desde el primer momento del pregón de los belenistas, ya conoces a Bernardo Román.
Bernardo, a Paco, a Víctor, que lamentablemente nos ha fallecido hace poquita temporada.
Y pero Bernardo era un
terremoto, sigue siendo
un terremoto. Sigue siendo un bozarrón, terremoto.
Bozarrón de radio también.
Bueno, yo tengo que decir, porque hemos coincidido muchas veces, Remy y yo, muchas veces, que son los únicos que a mí me han hecho cantar. Que ya es difícil.
Que ya es difícil.
Sí.
Y ahí dijo Bernardo, ¿por qué no nos presentas el pregón? Cuando empezaron con el pregón. Y hasta ahora. Ahora ese pregón me ha dado un Belén, un nacimiento con unas figuras extraordinarias que nunca se lo pagaré bastante a la Asociación de Belenistas.
La verdad que estamos de acuerdo que todos los que hemos sido pregoneros de la Asociación de Belenes hemos tenido una satisfacción muy grande con el 25 aniversario, ¿te acuerdas? Eso fue
como
maravilloso.
Es inolvidable. Eso bien, fue... y yo tengo que reconocer aquí el trabajo que hicisteis tú y Maite, porque montar un pregón
con 25
pregoneros. Con 25 pregoneros y ir escogiendo de cada pregón
un fragmento
y enlazarlo de forma que no perdiera el hilo de pregón navideño fue extraordinario, pero más extraordinario fue, yo te tengo que confesar que a las 4 de la tarde, cuando estuvimos en el previo antes del pregón, allí en el Gran Teatro, dije, Dios mío,
¿qué va a salir de aquí?
¿Qué va a salir de aquí? Y salió precioso. Una obra de arte.
Salió muy bonito, estamos muy contentos de aquello. Bueno, Remy, el tiempo vuela, pero yo quiero nombrarte a algunas personas, algunas, y que tú digas algo. José Garrigós, Paco Alcaraz, don Antonio Riquelme, María Rosa Martínez, Paco Gasó. Y me quedo ahí porque es una lista muy grande. Algo.
Empieza por el primer nombre que ya se me han olvidado los otros.
La particularidad que encontraste tú en el señor Garrigós, el padre.
El fundador de Radio Elche. Tuvo un detalle conmigo extraordinario,
lo destaco.
Era un señor que a mí me imponía, yo era una niña, como a quien dice, una jovencita, hoy ya es otro ambiente, pero entonces con 17 años que yo llegué, no había cumplido los 18, y a mí me imponía la figura de don José Garrigós, porque era un señor alto. No sé cómo explicarte, la figura me imponía. Me trataba con mucho respeto, me hablaba de usted, y yo decía, señor, si yo soy una mañaca que acaba de venir al mundo, y este hombre de usted, y tenía muchas atenciones. Allí estábamos como en una familia. A ver si puedo decirlo rápido para no consumir mucho tiempo. Dos detalles que me impactaron con él. Resulta que por la tarde las compañeras dijimos, ¿por qué no hacemos una merienda con patatas al horno? Y compramos las patatas y había un horno allí cerca, llevamos las patatas al horno y merendamos. Pues muy bien, porque don José no solía venir por las tardes. Entonces hacemos las patatas allí, cortando las patatas, poniéndoles el pimentón colorado, las llevamos al horno y cuando ya teníamos la llanda, las llandas aquellas, la trae no sé quién la trajo y allí comiendo patatas al horno, que nos pusimos moradas. Pero llegó don José.
Y os pilló.
Y nos pilló.
¿Le invitaría?
No sabíamos exactamente. Le dijimos si quería una patatita a don José. Pero no sabíamos dónde meternos. No pasó nada. No, gracias. Pero cuál no fue mi sorpresa cuando al día siguiente
Y yo no sé si recordáis a Vicente Pascual, que le llamaban el Cid, que su hijo es periodista, y resulta que le dice: Vicente, vaya y traiga usted dos cocas en sardina para almorzar todas las chicas que ayer me invitaron a merendar.
Vaya.
No era propio de un jefe de una empresa el tener ese detalle, no lo sé. Y conmigo tuvo el detalle de que las fiestas de Monóvar son en septiembre, en honor de la Virgen del Remedio, y yo ingresé en la emisora concretamente el 1 de julio de 1960. Pasé a formar parte oficial de la plantilla en agosto, pero yo el trabajo lo inicié el 1 de julio. Y me llamó, no sé de qué forma se enteró, lo comentaría yo con los compañeros, pero me llamó al despacho y me dijo: mire usted, no le corresponden vacaciones, porque acaba usted de entrar en la emisora, pero me he enterado que son las fiestas de su pueblo, así que coja una semana, márchese a su pueblo y disfrute de las fiestas.
Detallazo, la verdad.
Todo un detallazo.
Bueno,
tú me dirás si sigo.
Siento que yo soy aquí, como dicen, el tío del mazo, ¿no?
Pero puede venir otro día. Ha de venir otro día, René. Sí, al principio.
De todas maneras, yo voy
a... ¿Podemos hacer capítulos?
Sí, claro. No, porque ha dicho René una cosa muy, muy interesante. Y tengo aquí el texto, ¿eh? Por lo que tú has dicho, de cuando te dan un premio, existe el tópico de decir: no me lo merezco. Cuentan de don Miguel de Unamuno, cuando le otorgaron la cruz de Alfonso XII, que, bueno, pues en presencia del rey Alfonso XIII dice: vengo a presentarme ante su majestad, dijo don Miguel. Cuentan, dice, a recoger el premio que me merezco. Y el rey le contestó: qué extraño, don Miguel. Todos los que vienen me dicen que no se lo merecen. Y don Miguel contestó: y llevan razón, majestad.
Sí, lo conocía.
Bueno, pues esto sí demuestra que, bueno, tendremos que tener más encuentros contigo, pero tú ya conoces la radio mejor que nosotros.
Esto es un preámbulo, ¿eh? Esto es un preámbulo.
Dejarme que diga una cosa, ¿eh? Él lo dice por algo. Es que lo han nombrado pregonero de su pueblo, de la Virgen del Carmen. Entonces todo lo que tú le estás contando está tomando nota, ¿eh?
Está tomando nota.
Por supuesto.
Sí, estoy tomando nota y me estoy tomando preocupación, porque al principio te lo tomas así muy bien, pero después empiezas a darle vuelta a la cosa y dices: madre mía,
¿dónde me he metido?
Vamos a ver, pero yo creo que tú has dicho una cosa que es verdad. En un pregón de estas características la gente quiere sentimiento. Y si no, retomamos la entrevista con Reme y tenemos que hablar de otra cosa.
Vamos a ver, es que yo te propongo, no sé si será este programa o el otro, vamos a hacer un programa para los belenistas en el que no puede faltar, te invitamos, entonces ya estás invitada.
Pero si yo soy la número uno después de Pepe, después de mí va Pepe. Somos los números... No, no, bueno, Juan de los belenistas.
Pues nada, vamos a hacer un monográfico. Y estás invitada.
Pero fijaros si estoy yo preocupado ya con el tiempo. Ahora tocan Mujeres de Leyenda.
Mm, madre mía.
Vamos a hacer una pequeña introducción. Aunque tengo que decir una cosa. Que siga la música. Porque a la mujer que hoy vamos a tratar no le pega esta música. Y fíjate tú que, Lola, me preocupa tanto Simone de Beauvoir que te voy a dar paso a ti. Porque no sé a dónde nos puede llevar esta mujer cargada de polémica y cargada de filosofía, y sobre todo es la que inicia realmente todo el proceso de liberación de la mujer. Por tanto, no es una mujer de leyenda, es un monumento que hay ahí y que yo soy consciente de que hay muchísimos detractores de ella por otras razones y mucha gente que tiene opiniones muy diversas. Así que, si te parece, Kevin, ahora después, si podemos, entraremos con Simone de Beauvoir. Pero ahora vamos a poner las cosas nuestras, que me preocupa el tiempo y no quisiéramos tratar a Simone de Beauvoir con premura de tiempo. Este es el directo.
Los colores, los calores del amanecer. Del amanecer. historia, sentados en la noria del placer. Sabemos que no hay nadie que nos quite, no, no, lo mucho que bailaron nuestros pies. Lo bailao, lo bailao.
Bueno, pues vamos a dar entrada a Lola Jiménez, que nos va a hablar de las bolsas de plástico. Así que empieza, Lola.
Bueno, pues os quiero comentar lo siguiente. En primer lugar, el enfado que nos dio a todos cuando la ministra aprobó la ley el 18 de julio del 2010, del 18 de mayo, perdón, del 2018. Y teníamos entonces que habíamos pasado del consumo alegre y tranquilo al de tenerlo que abonar, un importe. He estado pensando en el tema y efectivamente es un tema que nos llegó a molestar mucho, mucho. Pero las bolsas de plástico, al estar ahora un poco más controladas y el uso no se le da tan mal uso, porque las tenemos que pagar y nosotros los españoles somos así.
Más reacios.
Cuando pagamos las cosas, las cuidamos, pero si no, gratuito, menos. Entonces podemos estar más o menos de acuerdo en este tema, pero sí que es cierto que hace unos años se consumían unas 140 bolsas por persona en el año. A partir de haber entrado en vigor el 1 de julio esta ley, pues están bajando el consumo a unas 90 bolsas por persona. Y está previsto que para el año 2025 la reducción sea súper, súper considerable, unas 40 por persona.
Yo, por meter un poco de... Yo con esto de las bolsas de plástico, sinceramente, no me fío. Aquí lo único que ha ocurrido es que antes las pagaba la empresa de turno, el supermercado, quien le corresponda, no voy a decir ningún nombre, y ahora las pago yo.
Pero con una con otra cosa importante, y es que tú las pagas y encima le haces publicidad de su establecimiento.
Y encima le hago publicidad.
Hacer caja por todas partes.
Pues aquí la señora Isabel García Tejerina, que es la ministra que puso, que ha impuesto el Real Decreto este, no ha llegado a especificar si es si no debemos de permitir que lleven publicidad. Entonces, los comercios dicen que como no lo contempla la ley, pues que se pueden llevar la publicidad. Los comercios están en una tesitura que me hace mucha gracia, porque ellos dicen, yo te lo doy con mi publicidad, si quieres me la pagas y te la llevas, y si no, pues te lo llevas en las manos o en los bolsillos, la compra.
A mí me gustaría pensar que también estamos teniendo un poquito más de concienciación.
Sí, yo por eso comentaba que somos así. Si el comercio nos la da gratuita, no, pedimos otra y las llevamos medio vacías y las tiramos cuando llegamos a casa.
Sí, esa es la parte, porque se está hablando ya y además es real, el tema de la contaminación de los microplásticos en el mar, y fuera del mar. Y es verdad que es necesario ir tomar conciencia. Habrá que recuperar también, de alguna forma, no digo yo que lleguemos a los capazos aquellos de...
¿Por
de
qué Sparta? No? Eran bonitos.
Eran bonitos, sí, ¿no?
¿Y cómo se llamaba aquellos que se encogían mucho...? Tenía un nombre, aquellos capazos.
Unas de rejilla.
Sí, unas de rejilla que no ocupaban nada y luego se estiraban y hacían muy grandes, sí.
Pues yo ahora os puedo comentar
pero
que...
Eran de plástico también,
eran de,
¿no?
Plástico.
Eran de plástico,
sí.
Pero bueno, eran multiusos, porque lo llevaba siempre.
Era multiusos, sí.
Claro.
Sí,
no era de un solo uso, esa era la ventaja que tenía.
Y resistía patata, resistía cebolla, resistía todo de peso.
Yo ahora estoy recurriendo ya desde hace tiempo también a estas bolsitas plegables. Que las llevamos
las
en el bolso, no
del bolso.
Nada y te ayudan. También os quería comentar que los fabricantes a partir del 2020, a pesar de que las seguiremos pagando, las van a hacer con un 50% menos de plástico del que tardamos siglos en poderla... O sea, en que se...
Se van a poder reciclar más fácilmente.
Con más facilidad.
Material biodegradable.
Y luego también os quería comentar una cosa. A partir del 2021 se van a prohibir las bolsas ligeras. Me estoy refiriendo a las que se utilizan para el envasado de los alimentos a granel. Estas las quieren hacer también biodegradables.
Pero habrá que buscar una solución alternativa, evidentemente, porque en un supermercado hoy en día el 80%, sobre todo en verdura y en cárnicos, casi todo va envasado
sí,
a plástico.
Pero ya te digo que les va a obligar la nueva ley a que a partir del 2021 no las fabriquen con el producto que es el rey, era el petróleo.
Bueno, pues muchas gracias Lola. Nuestro tiempo se va consumiendo y me da la sensación de que con el personaje que traemos hoy nos va a pasar como con Germana de Foix, que la vamos a dejar a medias.
Pero te voy a decir una cosa, yo creo que ambas, cada una en un momento de la historia, sí que tenían una personalidad. Germana de Foix, que fue reina de Valencia, por su forma también de entender la vida. Aquí que sois todos mujeres y entonces estoy menos Kevin, que también forma parte del equipo. Las mujeres habéis tenido que batir el cobre para conseguir lo más mínimo. Entonces, Germana era una persona que en su época ella entendió que la manera de conseguir el poder más bien estaba en su cuerpo, pero era una forma de conseguir el poder y lo consiguió, ¿no? Ya con el paso del tiempo, Simone de Beauvoir lo ha conseguido con la inteligencia.
Bueno.
Creo.
Vamos a dejar primero a Concha y después atacaremos por otros.
Nos vamos a divertir hoy.
Sí. De Simone de Beauvoir. ¿Empiezas tú o empiezo yo?
No, yo voy a empezar hablando muy bien de ella en cuanto sí. que... Bueno, los valores... ella nace en una familia burguesa. Ella nace en una familia burguesa, muy religiosa. Tiene una educación de acuerdo con los cánones que existían en su momento. Es educada pues, en un colegio de monjas. Su padre entiende también que debe tener una vida muy, muy, muy estricta. Ya no solamente desde el punto de vista... religioso y también desde el punto de vista social, una niña de bien que tiene que comportarse de una manera determinada por unos cánones. Esta niña se le subleva al padre prácticamente a los 15 años. Ella ya a los 15 años proclama su ateísmo.
Sí,
lo cual a mí me hace dudar bastante que a los 15 años se esté en condiciones de proclamarse ateo o de otra manera. Pero bueno, la cuestión es que se declara atea ya muy joven y de hecho empieza ya a escribir. Después estudia la carrera en París y prácticamente no pasa nada hasta que no conoce a uno, quizás la figura más importante del existencialismo, ¿no? Que es Sartre. Él es un poquito más mayor que ella y existe un flechazo mutuo.
De inteligencia.
Sí, porque de físico no lo llego a entender yo tampoco muy bien. Muy bien. Y a partir de ahí se inicia una relación que durará 50 años, una relación muy extraña. Y como ya hemos comentado algo, Concha, sé por dónde vas ahí.
Vamos a ver, a mí ella me parece que como filósofa, bueno, pues tiene un reconocimiento. Lo que no me parece es que tenga coherencia con las cosas que dice. Ella era profesora, por lo tanto tenía que tener unos cánones de comportamiento. A mí esta mujer no me parece que los tuvo en ningún sentido. Esta mujer era capaz de acostarse con sus alumnos y hacían menas atroces en una época. Es verdad que Francia entonces corrían los años 20, eran ideas muy liberales. Ellos eran unos agudos pensadores que tenían la capacidad de sintetizar muy bien lo que querían. Y bueno, entre sus alumnos eran unos espléndidos oradores que se enamoraban de ella. Bien, hasta ahí, estupendo. Pero aparte, tenía que haber sido coherente con aquello que ellos creían que era una forma de hacer una nueva sociedad, de crear una nueva sociedad. Y eso no lo tuvieron ni el uno ni el otro.
La estaban creando. Hay que ver también a los personajes de su contexto. Estamos en un momento donde se están desarrollando la idea el existencialismo, se está desarrollando muchísimo el marxismo, el socialismo. Hay una cosa que es el socialismo utópico, el socialismo utópico que es previo a Carlos Marx, y en donde lo que se cree es repartir, que haya una mayor justicia social. El problema se complica cuando ese planteamiento socialista se lleva a la práctica y se lleva a la revolución, y entonces ahí ya se convierte. Ella cree profundamente en esa ideología. Ella,
por supuesto,
ella
es que la práctica
es marxista. Y entonces una de las cosas que entiende en esa desigualdad social es la desigualdad de la mujer. Y se inicia una lucha auténtica en favor de la mujer. Pero estoy de acuerdo contigo en una cosa. Hay una cierta incongruencia en que ella, sin embargo, mantenga o consienta, porque Sartre mantenía multitud de relaciones simultáneas a las que tenía con ella.
Sí. ¿Eh? Yo, fíjate,
y al final de su vida reconoce que le había dolido. Se había tirado toda la vida diciendo que no le dolía, pero le dolía.
Pero le dolía que Sartre le diera la espalda. Claro. Porque, claro, el albacea de su obra se lo da a Arlén, que era la amante última que él tuvo. Ahí a eso no le sentó bien, y ahí es cuando empieza el desastre de los dos, porque empieza a salir toda la porquería que tienen el uno y otro. Sus amantes se encargan a publicar todas las cartas de Sartre y todas las cartas que ella escribía a Sartre.
¿Pero tú te crees
y ahí que, se pero, encuentran dos personas pero, y lo, que entran en dentro de lo más depravado, que es no, lo no, que a mí y, no me gusta
y invito, de invito a los demás que estáis aquí. ¿Vosotros creéis que es razonable que alguien en unas cartas saque la interioridad, la intimidad de una persona? Porque ¿quién es? Como y está en el Evangelio, quien esté limpio de pecado que tire la primera piedra. ¿Qué pasa con la intimidad de todos nosotros, de toda la gente, de todos los famosos? A ella alguien coge y pone a luz pública su vida interior. Pongo eso a la reflexión.
Bueno,
dime.
Estamos hablando de la década de los 30, 1930, sí, más, sí. O más o menos. Todo es cíclico en esta vida, de tiempos atrás. En aquella época se llamaban amores contingentes, de lo que estamos, sí, hablando, ¿no? O sea, él por un lado era polígamo, ella le daba igual que fueran niñas, que fueran niños.
No, él también, ¿eh?
Sí, bueno.
No respetaban nada.
Pero que hablamos de amores contingentes. Mm. Hoy podríamos poner aquello y seríamos felices los cuatro. O sea, pero que todo en la vida vuelve a reaparecer. Estoy totalmente en desacuerdo. En aquella época eran cartas, eran libros. Hoy es internet. O sea, que alguien tenga el derecho usurpado de poner a la voz populi cualquier cosa que piense, sea o no sea cierto, pone en evidencia que la otra persona puede ir al caos definitivo, ¿eh? Puede ir al caos.
Van al caos.
Tan mal estaba entonces como tan mal está ahora. Es un mal que tenemos.
Pero yo no estoy de acuerdo con que alguien ponga en la luz pública esa,
claro que no,
esa intimidad.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Ella escribía y además no tenía ningún tipo de pena de publicar cosas como que su amante olía muy mal. A mí eso, en una mujer sí que me parece mal. Pero hay otra forma de entender a Simone de Beauvoir. Es verdad lo que tú has dicho. Ellas tienen amores contingentes y luego ella crea una teoría del amor que era la que ella sentía por Sartre. Ella se enamora de la inteligencia de Sartre.
Del intelecto, claro.
Claro, pero ¿qué le pasaba? Que Sartre no la amaba igual. Fíjate, esta mujer que tuvo una relación con un escritor importantísimo de Estados Unidos y en un momento determinado Sartre la llama y le dice, ven porque quiero que corrijas uno al manuscrito. Y le dice, el hombre, me supongo que le diría, oye, pero te vas a ir ahora. Y le dice, es que nada, ni tú, ni yo, ni mi obra están por encima de Sartre. Se va a París y cuando llega, él se había ido de vacaciones con la amante de turno. O sea, ahí te das cuenta que no era una teoría del amor idílica, pero una teoría del amor donde tú eres profesora, eres una mujer inteligente, eres una gran filósofa y lo que no puedes hacer es lo que un hombre te diga. Y es ir por detrás de él.
Echa por tierra su propia filosofía.
Exactamente, se compartían amores con niñas de 17 años.
Pero al margen de eso, por las dos. El segundo sexo, que es el libro más importante que escribe, es determinante para el desarrollo de la mujer del siglo XX y del siglo XXI. Y eso está ahí. ese libro ha hecho mucho bien. Pero si es que esta mujer, los existencialistas en sí mismos ya son contradictorios. Os voy a poner un ejemplo, y estamos ya a punto de estar tiempo aquí. Os voy a poner un ejemplo de existencialista, en ese sentido cristiano, que es Unamuno. Tiene las mismas contrariedades metafísicas, los mismos planteamientos de que no sabes muy bien a dónde acogerte con el tema de Unamuno. Entonces, a esta gente les puede pasar lo mismo. Mira, aquí hay una frase de Simone de Beauvoir que es muy, muy representativa de eso que acaba de decir. Bienvenida. El matrimonio multiplica por dos las obligaciones familiares. Es decir, que yo lo veo justo al contrario. El matrimonio es repartir las obligaciones familiares. ¿Ella qué hace? Entiende esta filosofía así y, lógicamente, nunca tiene hijos. Nunca va a tener hijos. Los quiere tenerlos. Yo creo que eso sí que es una contradicción.
Pero yo pienso una cosa, repartir, la palabra repartir es más de ahora, del siglo XXI, pero la época de nuestros padres, por ejemplo, o incluso la nuestra, cuando éramos jovencitos, eso de matrimonio compartir, ¿de qué estamos hablando? Eso era algo hipotético, ¿cómo compartir? Eso no era lo normal. Lo normal era, tú te dedicabas a la casa, a llevar la casa, y yo a traer el sueldo a casa. Pero, lo de repartir es ahora, cuando está empezando ahí.
Fíjate, esa es otra de los fundamentos del segundo sexo. Ellas defienden en el libro, la mujer no nace, no es la naturaleza la que determina la diferencia entre hombre y mujer, es la cultura que a lo largo de los tiempos se le ha impuesto a la mujer.
Totalmente
y
de
pone
acuerdo.
Una cosa, de siempre se ha valorado en la sociedad positivamente quitar la vida. Por ejemplo, el Cid Campeador, héroe para un país. Sin embargo, no se ha premiado socialmente, en la misma medida, dar la vida, lo que hizo su mujer. Y así le ha ocurrido a la mujer a lo largo de la historia. Y el problema es que aquí pone ya las 14:50. Y Kevin me está ya diciendo, y queremos hablar de otras cosas.
¿Todavía? Déjame un momento. Venga, sí. Ellos, tú sabes que lo que crean es la capacidad de una persona para construirse a sí misma. Esta teoría, que tú sabes que yo lo he hablado contigo, que en su momento lo da Aurora Rodríguez y de cierta manera lo consigue a través de su hija, ellos también la estudian y también la siguen. El problema es que yo creo que Sartre y ella se equivocan, porque claro, tú no me puedes comparar a Unamuno, que era un profesor amante de su casa, su familia y de sus hijos, como a Simone de Beauvoir y a Sartre, que lo que hacían era emborracharse, meterse drogas, tanto es así que Sartre vivió 2 meses o 2 años pensando que la langosta le seguía. Y luego, siendo capaz de corromper a todos los alumnos que tenían alrededor y tener, si es que no se sabe las amantes que tuvieron. Lo que pasa es que luego tuvieron la desgracia que 2 chiquitas que ellos adoptan como hijas que eran amantes y le llevaban 30 años, publican las cartas y entonces sale a la luz toda la suciedad que ellos tenían en sus vidas. Y yo creo que la persona, y ya con esto termino, aparte de decir que hay que ser honesto, hay que seguirlo. Y como profesora, ella tenía la obligación, y Sartre también, de haber sido coherentes y humanos y haber seguido la
doctrina. Mira, lo único, yo te admito muchas cosas, o sea que no voy a. Pero lo que tenemos que reconocer es la gran contradicción que somos como personas. Es decir, llevamos dentro de nosotros el polo norte, el polo sur, el bien y el mal. Y eso es lo que nos pasa. Lo que ocurre es que cuando se pone todo así al aire, entonces a lo mejor nos
vamos podemos a ver, Pepe, es que tenemos que ser éticos, por favor, que tenemos una sociedad que le tenemos que enseñar valores. Y estamos hablando de 2 personas que lo que van a hacer es dar una teoría para que la gente les siga, ponen las bases de la sociedad. ¿Vale? Me parece buenísimo todo lo que usted está diciendo, su filosofía, todo lo que usted.
¿Y ahora me llama de usted?
No.
Está refiriéndose, entiendo yo,
a los protagonistas de la historia.
A los protagonistas.
Es que espérate, que lo está haciendo bien, Haciendo bien. Vale. Ella, os va a sorprender. Ellos se hablaban de usted.
Sí, ellos hablaban de usted.
Mira, si ha servido para que toda la gente que nos escucha se preocupe o curiosee un poquito más en Simone de Beauvoir y de Sartre, pues ya ha valido la pena, ¿eh?
Pues yo creo que sí. Di algo y terminamos ya. Rapidísimo, Lola.
Muy rapidito. Yo solo os quería comentar, hablar de la hija adoptiva, de Sylvie de Le Bon. Sí. Aquí la mala relación entre Le Bon y el otro chico, el Lafamán.
Y los herederos.
Exacto.
Que fue el marido de ella.
Que son los que, hicieron que Sylvie diese para publicar las cartas que tenía de su madre.
Pero bueno,
y a mí eso, pues en realidad, por un lado bien y por otro, pues volvemos a lo de siempre.
Bueno, ya Kevin nos está diciendo que acabemos. Hay que cortar y este programa sí que nos ha faltado mucho tiempo.
Gracias, René, muchas gracias.
No faltaba más a vosotros por invitarme. Un placer. Ha sido un placer estar aquí compartiendo.
Yo quiero decirle a René que encantada de haber estado hoy aquí contigo. Y yo también soy monovera, con lo cual me enorgullece tener una monovera de esta categoría.
¡Qué calladito te lo tenías! No me pues habías dicho
estoy
nada.
Estoy aquí también desde el año 1962.
Y yo el 60 te gano.
Ya bueno, seguiremos hablando.
Pues sí, ya hemos consumido todo el tiempo que teníamos. Es una hora que se ha hecho corta. Gracias, Reme, pero esperamos tenerte dentro de 15.
Con mucho gusto.
15 o un mes con nosotros.
No, 15
¿cuánto?
Días.
15 días. O sea que el próximo programa también te tenemos
estamos
a ti.
Estamos ya en Navidad prácticamente.
Bueno, pues lo dicho.
Me dais un toque y aquí estoy.
Pues sí. Gracias a Bienve, por favor, no te nos pongas ya malita más.
No, espero que no.
Y gracias a Lola.
Gracias a vosotros.
Y bueno, emplazarles a ustedes para dentro de 15 días. Gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.